Continúa Revista de Geografía e Historia, que ahora se va a detener en el estudio de la magia en el mundo antiguo, un coloquio que modera la profesora de la UNED, doña Ana Vázquez, y en el que participan don Julio Bernárdez y doña Carmina Reventería. Buenas noches.
Buenas noches. Hablamos hoy, les habla la doctora Vázquez, la Facultad de Geografía e Historia, y voy a abandonar por un momento lo que se puede llamar los estudios ortodoxos para referirme a un tema de mucha actualidad, para mí muy interesante, que es la magia en el mundo antiguo, por acercarme un poco al programa de doctorado que imparto desde hace algunos años, que son las religiones en el mundo antiguo. Yo creo que, y vamos por en este sentido, hago trabajar a mis alumnos, que las religiones antiguas no han sido solamente religión, entendiendo por religión la relación amorosa y sentida del hombre con Dios, sino que dentro de la religión hay una parte que es la magia, que tiene más importancia de la que le hemos querido dar, posiblemente porque estamos dentro de un Estado, una civilización eminentemente cristiana que se ha opuesto desde su creación misma a hablar del fenómeno mágico, precisamente porque, no lo sé, si voy a decir algo que sorprenda a mucha gente y ruego que me disculpen, pero ya saben que yo también soy no ortodoxa sino heterodoxa y me gusta muchas veces decir cosas pues para mover a las personas que me acompañan. Yo siempre digo que también Jesús es un mago. Buenas noches, Carmina.
Buenas noches.
Buenas noches, Julio.
Buenas noches, profesora Vázquez.
Tengo conmigo a dos amigos, compañeros, colaboradores, alumnos y exalumnos de cursos de magia y colaboradores, pues también dentro de estos estudios de la magia. Carmina es alumna mía desde hace 5 años, no en doctorado, sino en cursos de enseñanza abierta. Con ella hemos hablado muchas veces de magia. Julio ha colaborado conmigo también como periodista, hablando de fenómenos como es la superstición en el mundo actual y en los medios de comunicación, que es un tema que él domina. Pero quiero, sobre todo, hablar con ellos de la actualidad de estas creencias, que es un tema del que hemos hablado muchas veces en privado y también en las conferencias de nuestros cursos. Julio, ¿cómo se ven estas creencias actuales en la magia, en los fenómenos ocultos, desde el punto de vista que tú me dices que siempre eres una persona que no cree en estas cosas?
Hombre, yo lo que veo es que los medios de comunicación están plagados de estos asuntos, que hay revistas especializadas, que hay programas de televisión íntegros enteros, que si se ven algo tan moderno y tan mágico para mucha gente como es el teletexto de la televisión, se ven cantidad de magos, astrólogos, gente que lee el horóscopo, etcétera, y que cobran una cantidad que pone cuán por averiguar del porvenir. Es cierto que los grandes programas de radio en la madrugada que tienen más audiencia son programas dedicados a esto, ¿no? Es verdad también que hay diarios de información general en Madrid que los domingos junto con su periódico pues se hacen coleccionables sobre las ciencias ocultas, ¿no? Es evidente que, bueno, hay un cierto interés, ¿no? Por muchas razones. Primero, porque en un mundo donde la comunicación lo abarca todo de una manera absolutamente global, ¿no? Pues hay que llenar horas de programa, hay que llenar horas de internet, hay que llenar tantas horas de tantas cosas que hay que hablar absolutamente de todo, evidentemente, y eso es un tema que está ahí. Y luego, hombre, yo creo que además influye de una manera, digamos que directa o indirecta, no sé, iba a decir indirecta, pero luego me echa para atrás, pues que estemos en el final del milenio, cerca del año cero, por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que influye también la falta de creencias generales, la falta de mitos concretos, la falta de luchar por un hecho normal, por cambiar la sociedad, cambiar de sociedad. Entonces, el refugio de lo individual siempre ha sido un refugio mágico, religioso. Es decir, la gente se encuentra con problemas reales, económicos, sociales, de paro, de maltrato de mujeres, etcétera, que son problemas de cada día que no resuelve ni la sociedad, ni el Estado, ni el gobierno, y que evidentemente la gente necesita, pues, como ampararse en algo, refugiarse en algo y tal, ¿no? Hace mucho tiempo, hace muchos años, hace 30, un amigo mío decía que habíamos abandonado al confesor y habíamos ido al psiquiatra, y que sería mucho más caro el psiquiatra. Pues yo creo que hay una vuelta, en cierta medida, al confesor, sea este chamán, se vista raro o no se haga la permanente, ¿no?
Carmina, tú tienes bastantes años. ¿Cuántos años tienes?
82 cumplidos.
¿Qué es para ti la magia? ¿Te resulta muy extraño, como persona católica, apostólica y romana, no, que hablemos de estos temas?
No, en absoluto. Porque la magia ha existido siempre. La magia es algo que no se conoce, ¿no? Para mí, es decir, eso es mágico, es que no desconoces el movimiento, lo que sea. Magia, podríamos llamarle a los inventos que hay, no antiguos, normales, actuales. Para muchos, para los de a pie, para nosotros es una magia el ordenador. Que te transmites con
Internet,
personas,
claro.
que te puedes ver ahí, que ahí escribes, que ahí haces todo, eso es mágico, ¿no? Como antiguamente era magia, pues que un señor curara así porque sí, y es que le llamaban magia porque no sabían que lo que estaba haciendo era un tratamiento a los huesos o lo que fuera, y le llamaban magia, ¿no?
O sea, y mismamente lo que tú haces con tu hombro, que es colocarte lo que hay, mira, se cayó, lo tiró un perro.
Yo tengo una alusación, claro. y se me lusa un brazo, pues cada dos por tres. Y yo misma, por enseñanza del médico, lo coloco en su sitio.
Eso puede ser magia, ¿no? También tiene...
Podríamos llamarle magia, pero no tiene nada de magia, ¿eh?
Efectivamente. Yo lo que trato de transmitir a mis alumnos, a los colaboradores, a quienes me escuchan por radio, por televisión, y a los que imparten a nuestros cursos, a los que asisten a nuestros cursos y a nuestras conferencias, es que el fenómeno mágico está aquí. Es parte de nuestra vida, forma parte, está en los medios de comunicación, en los periódicos, en televisión, en los libros, en las novelas, y forma parte de nuestra vida, porque todos somos supersticiosos. Yo la primera, tengo guardado un camisón de mi primera cesárea, y cada vez que voy a un quirófano, cada vez cruzo los dedos, fijaros, que cruzo los dedos porque soy muy supersticiosa, pues me voy con mi camisón y lo tengo guardado como oro en paño. Yo no entro a un quirófano si no voy con ese camisón. Pues bien, lo que quiero que sepan mis alumnos del curso de Historia de las Religiones es que estos fenómenos no son nuevos. Esto que hoy hablamos del vudú, que hablamos de la transmisión del pensamiento, que hablamos de la premonición, que hablamos de los sueños, de la interpretación de los sueños, de los horóscopos, existe desde una primera hechicera que yo conozco que se llamaba Sadburru. Sadburru, en época de un personaje muy conocido para Julio, Sargón,
23-34.
¿Verdad, Julio? Conoce muy bien a Sargón porque ha sido alumno mío. Pues ya se hablaba en época sumeria y acadia de magia. Y la primera hechicera que conocemos era Sadburru. Sadburru, que lucha contra un mago que estaba enfrentado a él, y gana Sadburru porque es la más importante de todas las hechiceras. Es más importante la mujer que el hombre. En estos momentos no tenemos esas grandes hechiceras, pero conocemos a las brujas. Carmina, tú eres una de ellas.
un poquito, nada más.
Carmina, yo siempre le digo que es mi bruja favorita, mi bruja preferida, porque ve el aura. Ella dice que ha tenido un viaje astral, tiene comunicación telepática con sus hijos. Y fijaros cómo estos fenómenos totalmente actuales, porque los está viviendo Carmina con 82 años, pues ya lo conocían el mundo antiguo, y desde época sumeria y acadia conocemos fenómenos que hoy se venden como vudú, que es la magia a distancia, una serie de daño que se puede hacer unas personas solamente basándose en el poder de la mente, y se conocen, pues por ejemplo, las estatuillas de Tel Sandahana, que son pequeñas estatuillas de estaño atadas y destruidas a propósito para hacerles daño, es el paralelo de las muñecas vudú que se conocen en la actualidad. Y hay una obra que yo quiero recomendar a mis alumnos, que para eso son de doctorado, que nos transmite la historia de la literatura griega. Se fecha en el siglo II después de Cristo y se llama el Oneirocriticón de Artemidoro Daldiano, que es un tratado en 5 libros que tiene la ambiciosa pretensión de mostrar de una forma sistematizada y teóricamente razonada el significado premonitorio de cada uno de los sueños que puede experimentar el ser humano. ¿A qué os suena esto?
A mí me sorprende, evidentemente.
¿Que esto ya lo estudiasen los griegos?
Bueno, no, que lo estudiasen no, porque yo creo que, como ha dicho Carmina, y eso es obvio, es decir, que si todos dicen cuál es la profesión más antigua, evidentemente está claro que con el hombre nace la magia, y como oficio, como necesidad, como hecho evidente, es decir, que eso está claro. Por lo tanto, no voy a discutir lo evidente, porque discutir lo obvio es poco académico y, desde luego, para alumnos de doctorado, de escasa talla por parte del interviniente. Es decir, yo lo obvio no lo discuto.
Pero lo que yo quiero que entendáis es eso. No se discute, es que alguien ya se estudiaba científicamente.
Que alguien se atreva a descubrir mis sueños de esta noche, ni más ni menos que hace 30 siglos, dice, me parece poco serio, ¿no? Porque uno ya no tiene ninguna intimidad.
Efectivamente, es decir, lo que yo quiero que se vea es que científicamente ya el estudio de los sueños se tenía en el mundo antiguo, que es lo que yo trato, es decir, de ver que ahora existe el vudú, existen los horóscopos, existe, bueno, pues la astrología, pero como el mundo antiguo estos estudios los consideraba científicos, es decir, que la magia no es solamente un invento moderno o algo que nos están vendiendo pues para sacarnos el dinero, la lectura de las líneas de la mano, por ejemplo, la quiromancia, sino que, o la quiropraxia, me parece que se llama así, pues que en el mundo antiguo esto se hacía científicamente. Por ejemplo, los horóscopos se hacían en la corte de los reyes en Babilonia, y no se movía un ejército si el rey le había salido pues un horóscopo negativo. Otra cosa que a mí me interesa subrayar, por ejemplo, en el estudio de la religión romana, es que cuando se hacía un rito es un formalismo mágico. No se hacía un rito si salía mal. Es decir, había que dar 3 pasos hacia adelante, luego uno a la izquierda, otro a la derecha y pegar un salto. Si el sacerdote se equivocaba, se repetía toda la ceremonia, porque si no, traía mala suerte. De ahí pueden venir todas estas costumbres, todas supersticiones con las que vivimos en el mundo actual. Por ejemplo, un ejército no salía si los pollos sagrados no comían. Todo esto, obviamente, se podía manipular.
¿Me permite una duda?
Le permito, por favor.
Es que lo que usted ha dicho de saltar la raya, la rayuela, ¿no? Hay una película fantástica protagonizada por Jack Nicholson que hace eso este año. Y en fin, en mi trabajo cotidiano yo tengo un compañero que lo hace y puede llegar a entrar hasta 5 veces en el trabajo antes de entrar si se equivoca y pisa la raya. Pero claro, yo esto no lo he tomado nunca como un hecho para ganar una batalla formal, ni que con eso a continuación en Babilonia perdieran y ganaran los egipcios, sino que me parece que, en fin, uno tiene tantas cosas que hacer al cabo del día que perder el tiempo en pisar rayas pues es una forma de desengrasarse y dejar de estar nervioso.
De luego, estamos muertas de risa, Juli. ¿Por qué no se puede traer este programa de magia un cartesiano? De verdad que es que, bueno, pues el caso es que los antiguos tenían estas creencias y en la actualidad también. Y voy a darles a mis alumnos una bibliografía, por ejemplo, El camino de Eleusis, una solución al enigma de los misterios, de Gordon Watson. Está publicado en Madrid en 1994, y en ellos pueden estudiar cómo los fenómenos de Eleusis no eran tanto fenómeno religioso en sí, sino que también intervenía un factor distorsionante de la realidad, como era las drogas. Se consumía el cornezuelo de centeno, y puede ser que también las drogas influyesen en esos fenómenos
visuales.
X, iba a decir, entre comillas, como son los vuelos de las brujas, las visiones de las brujas, los vuelos a la que las... Es decir, que posiblemente, y digo posiblemente porque ya sabéis que estas cosas no se pueden saber nunca con seguridad, la historia, tenemos muy pocos datos para estudiar estos fenómenos religiosos, mágicos y como queráis denominarlos. El caso es que los fieles posiblemente consumían drogas, había una serie de fenómenos inducidos por este consumo de las drogas y entonces, bueno, pues se producían una serie de fenómenos que con el tiempo se nos han vendido como fenómenos religiosos. Tienen también, por ejemplo, el libro de Robert Turcan, Los cultos orientales en el mundo romano, publicado en París en la Le Belle Lettre en 1992. El libro de Gregorio de Olmolete, Mitos y leyendas de Canaán, publicado en Madrid en 1981. Otro de también de Gregorio de Olmolete, Mitología y religión en el Oriente Antiguo, publicado en Sabadell en 1993. De José O'Callaghan, Las raíces religiosas del hombre, publicado en Madrid en 1990. El diccionario de dioses y símbolos del Egipto antiguo de Manfred Lurque de Barcelona, Índigo, 1991. El diccionario de Vázquez Hoyos, Ana María y Óscar Muñoz, publicado en Editorial Aldebarán, sobre magia en el mundo antiguo. El libro de Lucille Amy, Misterios egipcios, de Madrid, 1989. El de Frankfurt, Reyes y dioses, Estudio de las religiones del Próximo Oriente en la Antigüedad, de Alianza Editorial, Madrid, 1988. El de Fernández Delgado, O los oráculos y Hesíodo, Poesía oral, mántica y nómica griegas, publicado en Madrid, en Extremadura, en Cáceres, en 1986. Todos los libros de Mircea Eliade, pues entre el que puedo destacar, por ejemplo, el de Mitos, sueños y misterios, de Madrid, 1991. El de Frank Cumont, Las religiones orientales y el paganismo romano, publicado en Madrid, acá, 1987, bueno, pues el de Budge, de la religión egipcia, publicado en Barcelona en 1991, y pues no sé, el de Claudio Barocas sobre Tebas, el santuario de Amón, los misterios de Egipto de Álvarez López, en fin, una serie de bibliografía que recomiendo a todos mis alumnos y que podrán pues ver ampliado en las guías de doctorado y generalmente, bueno, pues en las publicaciones que les ofrecemos en los cursos de enseñanza abierta, de formación del profesorado y en la que pueden obtener los alumnos que nos escriban o nos llamen para consultar estos temas. Podemos seguir unos momentos simplemente diciéndoles que estamos a su disposición en el Departamento de Historia Antigua. Nuestro teléfono es 91-398-6764 y 6765 y agradecemos la presencia en nuestro programa tanto de Carmina como de Julio y nos despedimos ya hasta una próxima edición. Muy buenas noches.